que fueran al Salmo 131. Declara el salmista: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma, espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. El Salmo 131 describe la manera en que el salmista avanzó hacia la madurez. Nos ilustra cómo podemos enfrentar, superar el temor, la preocupación, la ansiedad, la ambición carnal para poder alcanzar un estado de tranquilidad y contentamiento donde nuestra alma confía y reposa completamente en Dios sin importar las circunstancias. En este Salmo David nos dice que él pasó por una experiencia relativamente difícil que le llevó de un estado de infancia a un estado estable de madurez espiritual. David describe esta experiencia como la que tiene un niño destetado. El niño destetado pierde la leche de su madre para ser sostenido por otra alimentación más sólida que le permita crecer. Así el creyente, él tiene que ser destetado de algunas cosas que le sostenían al principio de su vida cristiana para recibir aquello que será más beneficioso para su alma y que le conducirá a la madurez. David pasó por tal experiencia. Esta experiencia le llevó a una mayor confianza en la sabiduría, poder y amor de Dios y a un verdadero contentamiento. El salmista no sólo describe su desarrollo espiritual, él señala también los medios para este desarrollo. En esta ocasión nos concentraremos particularmente en algunos de los medios para avanzar hacia la madurez espiritual. Y este tema es muy pertinente para nosotros. ¿Por qué? Por el propósito de Dios. Dios nos salva del pecado para conducirnos hacia la madurez. Este es un estado de estabilidad donde hemos aprendido a usar todos los dones, las gracias y las capacidades que Dios nos ha dado para servirle, para agradarle, para promover su reino. Es un estado donde estamos dispuestos y preparados para toda buena obra. Cristo dio dones a su iglesia para que lleguemos a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4. Nuestro tema es importante y pertinente no sólo por el propósito salvador de Dios, sino también por el peligro que representa la inmadurez espiritual. Continuar en ese estado es sumamente peligroso. En la iglesia de Corinto, la inmadurez produjo celos, contienda, división o divisiones y abusos, desvío espiritual y doctrinal. Continuar en un estado de inmadurez espiritual es peligroso porque podemos desviarnos más fácilmente de la verdad y de Cristo. Pablo le dice a los corintios en el capítulo 14 de su primera epístola, versículo 20, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Debemos continuar hacia ese estado de madurez cristiana. Y por esto, porque es peligroso continuar en la inmadurez, la exhortación de Hebreos capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Cómo David pasó de su infancia a un estado de madurez espiritual? En el Salmo 131, David nos dice que para avanzar hacia la madurez, él tuvo que cuidarse de las ambiciones de su corazón y de las preocupaciones de su mente. Él tuvo que cuidarse de las ambiciones de su corazón y controlar las preocupaciones de su mente. Observen, en primer lugar, David se cuidó de las ambiciones de su corazón. En el versículo 1 del Salmo 131, él dice, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, no ando tras las ambiciones que no me corresponden. Ahora, esto no significa que toda grandeza o toda ambición es mala o pecaminosa. Hay buenas ambiciones. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, Pablo habla de una buena ambición. Él dijo, por eso ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Por tanto, cuando David guardó su corazón de la ambición y él dijo, no ando tras las grandezas, no fue su intención de condenar toda clase de ambición. Lo que él nos enseña, como bien ha dicho un hombre de Dios que me ha ayudado, lo que él bien nos enseña es que nuestras ambiciones deben ser consecuentes con nuestro llamado, con el plan de Dios y el propósito de él para nuestras vidas. No debemos aspirar más alto de lo que Dios quiere para nosotros. Aspirar a algo mayor o mejor es algo bueno, siempre y cuando nuestro objetivo principal sea agradar a Dios. Siempre y cuando esa aspiración sea consecuente con el plan, el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. La propia vida de David nos ofrece un buen ejemplo de esta verdad. Es probable que cuando él fue ungido por Samuel, él tuvo la ambición de llegar a ser algún día el rey de Israel. Este era el plan de Dios para David. Por lo tanto, aspirar a esta posición o tener como su ambición el trono no era algo pecaminoso. Nunca es incorrecto poner nuestra atención o dirigir nuestros esfuerzos hacia aquello que Dios quiere para nosotros o que Él planificó para nuestras vidas. Ahora, es algo incorrecto buscar tal cosa o posición por medios ilegítimos. Es también incorrecto apresurarnos a obtener tal cosa antes del tiempo determinado por Dios. En varias ocasiones, David tuvo la oportunidad de obtener lo que deseaba, pero él no se aprovechó de la oportunidad. Y no lo hizo porque de hacerlo hubiera pecado contra Dios. En El primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 7, encontramos una de esas oportunidades. David, dice el texto, David y Abisai llegaron de noche al campamento, y aquí Saúl durmiendo, y Abner y la gente estaban acostados alrededor de él. Entonces Abisai dijo a David, «Hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe». Pero David le dijo, «No lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune?». Cuando David tuvo la oportunidad para promover su causa, librarse de su enemigo para siempre y llegar a ser el rey, él guardó su corazón de la ambición. Él no violaría la ley de Dios para lograr su ambición. ¿Qué le detuvo de matar a Saúl? ¿Qué le detuvo de obtener la paz, la seguridad y la prosperidad que él deseaba? Además del temor de Dios, le detuvo el que él no se dejaría controlar por la ambición. Mi corazón no es soberbio, no ando tras las grandezas que no me corresponden, que no es o que no son según el plan que Dios tiene para mi vida. Aunque este curso de acción me obligaría a seguir viviendo la vida de un fugitivo, él no violaría la ley de Dios para cambiar su situación o lograr su aspiración. Aunque este curso de acción le costaría muchos sacrificios, sufrimientos y lágrimas, muchas incomodidades y privaciones, aún así David esperaría en el Señor, esperaría al tiempo que Dios había establecido para librarlo, vindicarlo y exaltarlo. Hermanos, la promesa que Dios hizo a David no le dio el derecho de ignorar la ley de Dios, ni de hacer mal a su prójimo. Tampoco podía ser usada como una excusa para lograr su ambición antes del tiempo determinado por Dios. David no anduvo tras las riquezas, la posición, el poder, la fama, que todavía no le correspondían. Si él hubiera alcanzado su ambición por medios ilegítimos, no hubiera llegado a ser el hombre piadoso y el rey idóneo que Dios quería que él fuera. Hermano, no andes tras las grandezas que no te corresponden. Nuestra ambición debe ser consecuente con nuestro llamado y con el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Por lo que la Biblia enseña, nuestra mayor ambición debe ser la que Pablo tenía. Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo declara, «Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Es mi ambición ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Es mi ambición conocerle a Él, para que este conocimiento me transforme a su imagen. Es mi ambición conocer el poder de su resurrección, conocer en mi propia experiencia y vida el poder divino que levantó a Cristo de los muertos para servir y agradar a Dios y extender su reino aquí en la tierra. Quiero conocer algo de los sufrimientos de Cristo, pues dice, y la participación en sus padecimientos, pues a nosotros no se ha dado solo a nosotros el creer en Cristo, sino también en sufrir por Cristo. Cuando conozco algo de la experiencia del sufrimiento de Cristo, conozco algo del amor de mi Señor, conozco algo de lo que Él sufrió por mí para salvarme. ¿Y qué hace esto? Esto me lleva a amar más al Señor Jesucristo, a servirle con mayor celo y afán. Pablo quería llegar a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. No que lo haya llegado, no que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Si hemos de crecer espiritualmente, tenemos que decir como David: no ando tras las grandezas que no me corresponden, no ando tras aquello que no es bueno para mi alma y para otros. Aún más, no ando tras la fama, popularidad, riqueza, posición, poder, para que otros me valoren, ni tras aquello que Cristo no quiere para mí, o que la providencia me ha negado. Más bien, mi deseo y mi aspiración es conocer a Jesucristo y ser hallado en Él, aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Mi mayor ambición es seguirle, servirle y agradarle. Entonces, para no andar atrás las grandezas que Dios no ha designado para nosotros, o ir tras ambiciones que no agradan a Dios, tenemos que mantener nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos habla de la carrera de la fe, de la perseverancia del creyente. Él tiene que correr la carrera de la fe. No es suficiente que haya comenzado. Él tiene que seguir en esa carrera hasta el final. ¿Y cómo el cristiano ha de llegar hasta el fin? Ante tantos obstáculos, ante el ataque, ante el pecado, ante su propia corrupción, ante aquellas cosas que tienden a seducirnos del mundo. El que escribió la epístola nos dice que tenemos que mantener nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él no es el que solamente nos ha dado la fe, sino que también Él ha ido como líder delante de nosotros. Él ha corrido la carrera en el poder del Espíritu de Dios, y Él ha tenido éxito, ha vencido. Pues nosotros podremos correr la carrera de la fe, podremos crecer espiritualmente, podremos llegar a ser conforme a la imagen de Cristo a medida que nosotros mantenemos nuestros ojos en Él, el autor y perfeccionador, remunerador de nuestra fe. Por tanto, querido hermano, debemos dar muerte a cualquier ambición o cosa que quite nuestros ojos de Jesús como autor y consumador de nuestra fe. Si quitas los ojos de Cristo, no podrás correr la carrera de la fe y te desviarás. Si quitas tus ojos de Cristo para ir tras las grandezas a fin de que cierto grupo social te acepte y te sientas que eres parte de ese grupo que todo el mundo admire y quisiera llegar a ser parte de Él, mi amigo, te desviarás. No ando tras las grandezas. He calmado y acallado mi alma. Si vas tras estas cosas y Dios te las concede, te darás cuenta que tendrás las grandezas de este mundo, pero lo habrás perdido todo. Porque aquel que no tiene a Cristo, teniendo todo lo que el mundo da, se dará cuenta en el día de juicio que no tenía nada. Otra cosa que debemos hacer para no andar tras las grandezas, que no serán saludables para nuestras almas, tenemos que cultivar la humildad. Y esto fue lo que hizo David. Él dijo: mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. Es decir, él no pensó más alto de sí de lo que debía de pensar, sino que pensó con buen juicio, tenía una evaluación correcta de su persona, entendía que él era una criatura y como tal dependía totalmente de Dios para su sostén. Como hijo de Dios tenía que estar conforme y contento con la provisión de Dios para su vida, como aquel niño destetado cuando la mamá ya le mueve o lo lleva a otra clase de alimentación. Él está, después de haber pasado esa experiencia, que para algunos es un poco difícil y para otros tal vez no tanto, estaba tranquilo, esperando en su madre. Así David, esperando en Dios. Él calmó y acalló su alma. Estuvo contento con lo que Dios había designado para él. No dejó que las presiones de otros le llevaran a ir tras grandezas para probarse a sí mismo. David no anduvo tras las grandezas, sino que calmó y acalló su alma, se sometió dócilmente a lo que Dios había designado para él, confió en la sabia provisión de Dios, entendía que como criatura y como hijo de Dios, no se trata de lo que uno quiere, sino lo que Dios ha determinado para mí, y cualquier cosa que sea, porque Él fue quien su sabiduría la determinó, es la mejor y es la más sabia para mí, aunque yo no pueda hablar de las grandezas que Dios ha dado a otros. David añade: ni mis ojos son altivos. He aquí una prueba externa de su humildad. Él no miró con desdén el consejo y la posición de otros. Alguien dijo: el orgullo tiene su sede en el corazón, pero su expresión principal está en el ojo. Sin caer en el mal que cayó el fariseo, David pudo hablar de su humildad sin perderla. Si hemos de crecer espiritualmente, no solo tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús, cultivar la humildad, también tenemos que ejercer dominio propio sobre nuestra alma. David no anduvo tras las riquezas porque él, por la gracia de Dios, ejerció dominio propio sobre los deseos de su corazón. Él dijo: he calmado y acallado mi alma. Él no anduvo tras las grandezas porque doblegó su alma a la voluntad de Dios. Su preocupación principal no era el estatus social, ni el llegar a una clase especial, no, sino someter su alma a aquello que Dios en su sabiduría había determinado para él. Muchos andan tras las grandezas de este mundo, porque quieren que la gente piense bien de ellos. Quieren que los demás los valoren. Para estas personas las apariencias son muy importantes. Su afán porque la gente piense bien de ellos es un principio predominante que gobierna sus vidas, su bolsillo y todo lo que hacen. Vivimos en una sociedad que sirve a la diosa apariencia. Lo importante no es la condición del corazón, el carácter del hombre, sino el vestido, la marca que usamos, el automóvil que guiamos, la casa en que vivimos, el lugar en que vivimos y ¿qué lado del puente tú vives? ¿De aquí o de allá? El valor de la persona se calcula no por su carácter o piedad, integridad, sino por las cosas de este mundo, la influencia, el dinero que posee, o por la persona que conoce de alta sociedad. Oh, sí, él es una persona muy importante. Él es muy importante. Usted se sienta en un avión a hablar con un paisano y pareciera que él conoce a todo el mundo de la alta sociedad, de los círculos en que él se mueve. ¡Esa es su identidad! No necesariamente que él es todo aquello que los demás son, sino el mero hecho de conocerle, el mero hecho de estar en el can. Ahí está, esa es mi identidad. Querido hermano, si tú y yo no nos cuidamos, podemos caer sutilmente en el mismo problema, en la misma situación. Yo también. Ah, yo conozco a Sujel Michelén, al pastor Sujel Michelén. Y por ahí puedo empezar. Y puedo decir también que conozco al pastor Eduardo Saladín. Y a medida que siga hablando, más prestigio, más grandeza, más valor. David dijo, no ando tras las grandezas. Mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas que no me corresponden. Todos tenemos que tener cuidado. Esta manera de pensar, que va tras las ambiciones y grandezas del mundo, lleva a estas personas a establecer un compañerismo con otras personas, tal vez de su misma élite social, que no es saludable ni provechoso para su alma. Su ambición carnal les lleva a contraer deudas injustas e innecesarias. No tienen suficiente para ayudar a otros ni para extender el reino de Dios, pero tienen gastos superfluos. ¿Qué les lleva a vivir de esta manera? Las apariencias van tras las grandezas que no son consecuentes con el plan de Dios para su vida. La preocupación principal de David no fue obtener grandezas para descollar en la sociedad en que vivía. Su preocupación principal no fue su estatus económico-social. Su preocupación principal era guardar su corazón, pues por esto mismo él comienza el salmo, mi corazón no es soberbio. Ni ando tras las grandezas o ambiciones que no me corresponden. No ando tras la vanidad, tras lo que el mundo valora, con una desesperación y afán, porque si no llego, no soy alguien en mi cultura o en mi iglesia. No, mi preocupación principal es la condición de mi corazón delante de Dios. Señor, Señor, Tú eres el importante, mi condición y como tú ves mi corazón. Mi preocupación principal es trabajar con mi corazón para que agrade a Dios, para que esté contento con la provisión de Dios, que pueda gozarme con aquellos que tienen sin sentirme intimidado por ellos o lo que tienen, sino abrazarlos de corazón. Dios se los dio, amén, así sea. Ellos van a ser mejores administradores y el plan de Dios para ellos es un plan particular, pero yo me gozo con ellos y a la misma vez, aunque estoy sufriendo, aunque me tengo que bañar con un chorrito de agua fría. Es la experiencia que está hablando. Uno hace así. Y le da ese frío por la experiencia. Eso es lo que Dios escogió para ti. Mi preocupación, tu preocupación principal, debe ser tu corazón. Trabajo con mi corazón para que sea un corazón sumiso, humilde, dócil, enseñable, contento con la provisión de Dios. Quiero que la virtud del contentamiento, algo que va más allá de lo natural, embellezca mi vida y otros lo vean y rindan gloria a Dios, porque es algo espiritual, va más allá que algo natural. Tratar de prosperar económicamente para glorificar a Dios, para proveer para mi hogar, para la obra de Dios y ayudar a los necesitados, es algo que honra a Dios. Siempre y cuando esta prosperidad sea consecuente con el plan de Dios, es algo bueno. Y si Dios honra este esfuerzo y diligencia y da riqueza y prosperidad, lo debes ver como una bendición por la cual debes de dar gracias a Dios y pedirle a Dios que te dé sabiduría para ser un buen administrador de esto que Él te ha dado. Pero si tu objetivo para ir tras las grandezas es para que la gente te valore, puedas entrar en un círculo social adinerado, para que la gente piense bien de ti, oye bien, esto puede ser, y muchas veces es, orgullo. Tu afán por las grandezas no te permitirán crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque no estarás contento con lo que Dios determinó para ti. Y tu mirada estará en aquel que tiene y lo que tú tienes. Y te vas a esforzar por tenerlo para ser como Él. David dijo: mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas. Tú quieres progresar espiritualmente para ser como Cristo, para ser de bendición en esta iglesia. Mi amigo, tú tienes que resistir la soberbia. Tienes que resistir toda ambición que no te corresponde. Tienes que cultivar la humildad, pues la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios. Pero observen, Él da gracia a los humildes. Mi hermano resiste la presión de la sociedad y sus valores distorsionados, que ven como más importante el éxito que la piedad. Tenemos que decir como Salomón: mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con Él. Mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado y odio con Él. Sí, es papa con queso, pero esa papa con queso me sabe sabroso. ¿Por qué? Porque me la estoy comiendo donde hay amor, donde está la presencia de Cristo, donde hay confianza, donde hay amor. Si hemos de resistir las ambiciones carnales, tenemos que sostener las verdades bíblicas que nos enseñan que el carácter es más importante que una carrera, que la piedad es más importante que el éxito, que ayudar a otros es más importante que la acumulación de bienes y de riquezas y pertenecer al clan social. Si hemos de avanzar hacia la madurez espiritual, hacia aquel estado de estabilidad en que sin recelo confiamos completamente nuestra vida al cuidado de Dios, donde nos sujetamos a su voluntad y estamos dispuestos y preparados para toda buena obra, tenemos no solo que cuidarnos de la ambición del corazón, tenemos también que controlar los pensamientos o las preocupaciones de nuestra mente. ¿Y qué cosas tienden a preocuparnos? ¿Qué cosas nos preocupan hasta el punto de desanimarnos, deprimirnos y paralizarnos? En primer lugar, las cosas que están más allá de nuestro alcance. Si hay algo que nos frustra, es querer algo, pero es también reconocer que está fuera de mi alcance. Aunque la idea de llegar a ser rey de Israel era algo que le interesaba y le atraía, David no permitió que el sentimiento ni el pensamiento por llegar al trono se convirtiera en una inquietud que perturbara y controlara su mente. Él no viviría planificando cómo obtener el poder o quitárselo a Saúl, sino que él se entregó a sus propios asuntos y dejó que los demás se ocuparan de los suyos. Se limitó a su propia esfera de responsabilidad y esto le libró del afán pecaminoso. Es fácil ver cómo el afán afecta a los que tienen muchas riquezas. Muchos de ellos andan muy preocupados por lo que tienen. Viven preocupadísimos porque no quieren perder lo que tienen. Y viven afanados por obtener mucho más de lo que tienen. Ahora, el mal del afán carnal y desmedido afecta también a los pobres o a las personas que no tienen tantas riquezas. Jesús, como dijo este hombre, nos advirtió que no solo las riquezas, sino también los afanes cotidianos del mundo pueden destruir o neutralizar la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. Si vamos a crecer espiritualmente y gozar de paz y tranquilidad, no podemos dejar que las preocupaciones controlen los pensamientos de nuestra mente. ¿Y cuándo es que las preocupaciones se adueñan de los pensamientos de nuestra mente? Cuando nuestra preocupación por el trabajo o por las tareas diarias nos impiden apartarnos para tener una verdadera comunión con Dios, nos impiden observar cuidadosa y espiritualmente el día del Señor. Cuando las preocupaciones nos impiden escuchar con atención la palabra de Dios, y no puedes escuchar con atención, ¿por qué? Porque estás pensando en las operaciones financieras efectuadas y por efectuarse. Ahí estás, mientras el pastor Suhel Michelén o el pastor Salvador está predicando, tú estás como una computadora calculando. No, estoy delante de la presencia de Cristo. El siervo de Dios ha venido a proclamar su palabra. No estoy tratando con hombres, sino con Dios. Debo de concentrarme, tengo que dejar estos afanes, estas preocupaciones, tengo que controlar mi mente para que pueda ser beneficiado por la palabra de Dios que venga con poder y gracia y penetre en lo profundo de mí de tal manera que me gobierne y me controle. Si Vamos a crecer espiritualmente y gozar de paz y tranquilidad. No podemos dejar que las preocupaciones controlen los pensamientos de nuestra mente. Cuando esto que ocurre, cuando los afanes diarios nos impiden tener una mente clara para discernir la voluntad de Dios, cuando los afanes cotidianos nos impiden promover el reino de Dios, ¿cómo reaccionó David ante aquellas cosas que no podía alcanzar o que eran muy difíciles para él? Calmó y acalló su alma. Si vamos a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, si la labor de vuestros pastores va a ser eficaz en vuestros corazones, no solo ellos tienen que prepararse y predicar la palabra de Dios, presentarla, explicarla y aplicarla, sino que tú también tienes que trabajar. Dice el Señor Jesucristo, haced que estas cosas os penetren en vuestros oídos. Si vamos a crecer en gracia, tenemos que controlar las preocupaciones de la mente. No solo, voy a ponerlo así, ¿qué cosas tienden a preocuparnos? No solo las cosas que están más allá de nuestro alcance. Y con esto ya voy terminándome. Sino también las cosas que están allá, que están más allá de nuestro entendimiento. David no anduvo tras las cosas, dice él, demasiado difíciles para él. El que estudia la vida de David después de verse obligado a huir de Saúl se dará cuenta que David tuvo que sufrir por muchos años antes de llegar a ser rey de Israel. Antes de ocupar el trono, él tuvo que huir como si hubiera sido un criminal. Aunque no podemos justificarlo, podemos entender que en un tiempo como este él cuestionara su llamado, dudara de la bondad y de la sabiduría de Dios. Al considerar todos los sinsabores, las angustias, las privaciones, los sufrimientos, difamaciones que él pasó, no debe sorprendernos que fuera difícil para él entender los caminos de Dios. Sin duda, hubieron momentos en que su fe se debilitó, pero cuando él anduvo cerca de Dios, él no permitió que aquello que no podía entender o explicar, controlara o perturbara los pensamientos de su mente. Él dijo, no ando en cosas demasiado difíciles, maravillosas para mí, cosas que van más allá de mi comprensión. David no hurgaba en las cosas que Dios no había revelado, no se entregó a la especulación, no le daba vuelta una y otra vez, especialmente cuando llega la prueba, el tentador está por aquí, por allá, de una manera u otra, para llevarnos al mismo asunto, y seguimos con el asunto, nos despertamos con el asunto, desayunamos con el asunto, almorzamos con el asunto, y nos vamos a la cama con el asunto. David dijo, hay cosas que no podemos entender. Van más allá de nuestra mente. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre entender su camino? David no dejó que aquello que no podía entender sobre el camino de Dios, su manera de proceder, quitara su paz y su tranquilidad. Él no permitió que esto lo llevara a cuestionar a Dios. Él confió en la sabiduría de Dios. Aunque él no puedo entender cómo su promesa se cumplirá, aunque no puedo entender el camino que él trazó para mí, aunque no puedo entender estas lágrimas y sufrimiento y prueba que él ordenó para mí, he calmado y acallar mi alma, como un niño destetado. Él no trató de entender lo que no podía resolver. simplemente descansó y confió en Dios. Y como niño destetado, pudo decir: estoy satisfecho con la realidad de su presencia. Confío en su sabiduría y en su promesa, y conozco que Él obrará todo para bien. Isaías 50:10 dice: ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y que no tenga luz? Hermanos, nos vamos a encontrar con esos tiempos donde parece todo tinieblas, no hay luz, parece todo en confusión. ¿Y cuál es la recomendación del profeta? Confíe en el nombre del Señor. Apóyese en su Dios. No importa cuán difícil sea la providencia oscura o adversa que Él ordenó para mí, no trataré de figurar lo que es incomprensible a la mente humana o no puedo resolver. Ni permitiré que esto me detenga de entregarme aquellas cosas que Dios demanda de mí y todos mis deberes cristianos. No permitiré que esto me impida servir a mi Dios y a tratar con mi corrupción y mi pecado personal. Lo demás lo dejo en las manos de Dios. Este modo de proceder es una señal de madurez. Una de las cosas que hace mucho daño, que impide el crecimiento normal y continuo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, es la preocupación desmedida por las cosas que no podemos entender y por los problemas que no podemos resolver. En esta vida hay y habrán cosas demasiado difíciles que no podremos entender y resolver. Van más allá de nuestra comprensión. Tenemos que evitar la especulación. Tenemos que poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Tenemos que decir, como Moisés: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Las secretas para Él, las reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos según la ley de nuestro Dios. Tenemos que evitar la murmuración y la queja. Tenemos que decir como Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre. Tenemos que confiar en Dios y sus promesas y decir: aunque Él me mate, aún así confiaré en Él. En el día que temo, en Él confío. Oh Señor, yo no entiendo esto que tu providencia ha traído sobre mí, sobre mi hogar, sobre mi iglesia o sobre tu iglesia, pero yo sé que tú me amas y nada ni nadie me separará de tu amor. En las pruebas, crisis, dudas, tenemos que controlar las preocupaciones de la mente. Si no lo hacemos, esto nos paralizará y no podremos crecer. David avanzó hacia la madurez porque se cuidó de las ambiciones de su corazón y controló las preocupaciones de su mente. No dejó que las cosas que estaban más allá de su alcance o su entendimiento le controlaran. Concluyo con las palabras de un escritor cristiano: pongamos a un lado nuestra ambición, esperanza carnal y sabiduría humana, y hagamos de Dios nuestra ambición principal, que Él sea nuestra esperanza y sabiduría. Espera en el Señor, oh Israel, desde ahora y para siempre. Oremos. Oh Padre, cuánto tú nos amas. Gracias por guiar nuestros corazones y darnos a través de tu palabra aquellos principios que traen libertad al alma, tranquilidad, humildad, sumisión y contentamiento. Gracias por enseñarnos a tratar con esas cosas difíciles que no podemos entender y resolver. Perdónanos cuando por nuestra falta de fe, en un momento de debilidad, nos hemos visto intranquilos, inquietos, preocupados. Hemos sido un mal testimonio. Perdónanos. Te damos gracias por tu palabra. Que podamos nosotros, por la gracia de Cristo, la luz de la palabra, cuidarnos de la ambición de nuestro corazón y controlar las preocupaciones de nuestra mente. Ayuda a esta amada iglesia, a quien tú has llamado, en quien tú has obrado, en la cual tú has obrado. Que ella siga creciendo espiritualmente y que así pueda ser luz en este mundo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.